tradición.
Que siga la tradición.
Que siga la tradición.
De mi Cuba te lo traigo yo.
Que siga la tradición.
Es mi guaguancó, guaguancó, guaguancó.
Que siga la tradición.
Que siga la tradición.
Que siga la tradición.
De mi cubita linda, mi cubita bella. Dios quiera que pronto regrese tu estrella, mi cubita linda, mi cubita bella.
Y llegamos a la Nochebuena, Tony.
Sí, como dice el público.
Ay, buenos días para todo el mundo.
¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos todos. Esto se llama El Revoltillo. Hoy un programa muy, pero muy requete contra especial. Estamos en Navidad, se rompe la tortilla como siempre y se arma el revoltillo este, como dice nuestro amigo Tony de León, que dice, dale que está la verde. Saludos primero que todo a todos los que nos escuchan, nos han estado escuchando durante todo este año, que casi que estamos ya en el umbral de su final, así se dice. Y hoy es un día muy especial, hoy es el día de las Navidades. Conmigo, como siempre, es un hombre que dice que hay gente que sale a buscar la fuente de la juventud, otros que salen a buscar la fuente de la fortuna. Yo, aquí sin buscarlo, tenemos a la fuente Viñoli conmigo.
Ahorita me deja caer.
Y ahí está, como siempre, también nuestro queridísimo
Mike.
Mikey, el que no necesita aplauso.
El diablo mismo, vale.
Sí, señor. Pero hoy no, hoy está de Navidad, hoy está de fiesta, señores. Recuerde que Miami amaneció hoy con un espíritu navideño tremendo.
Sí, claro.
Como siempre,
temperatura
agradable, gente buscando regalos todavía, algunos todavía envolviéndolos. Yo digo que esas personas que dicen que los hombres y las mujeres somos iguales es porque no han visto un hombre envolviendo regalos. Es un dilema.
Sí, pero espérate un momentico, yo envuelvo los regalos mejor que mi mujer.
¿En serio?
Sí.
Mira,
mi mujer es un desastre.
Es que existen excepciones.
En esas cosas.
¿Sí? Sí, en esas cosas, envolver regalos.
Hace unos frijoles negros y se acabó, pero envolviendo un regalo tengo que envolver yo. Además, ¿sí? Todos los regalos de todos los niños, de todas las clases, de todas las escuelas, de todo el condado y de la provincia.
¿En serio?
Oh, sí. Yo debiera trabajar en eso, tú sabes.
Tú eres el envolvedor en jefe, entonces. Tú sabes que...
Esa envolvencia.
Mi hijo una vez me dijo, papá, tú sabes que Santa usa el mismo papel de regalo que tú y mami. Porque nos vio envolviendo los regalos de Christmas. Sí. Y le dije, papi, es que compramos en la misma tienda.
Claro,
hay que tener paciencia, hay que decirle algo, porque imagínate tú.
Sí. Pero hay niños que oyen este programa también, aunque tú no lo creas.
Bueno, pues bienvenido.
Tienen que estar esperando a Santa.
Sí.
Ya, esto es ya.
Hay muchas noticias de Santa hoy. Santa es un personaje muy querido por acá, que también nosotros en Latinoamérica le dicen Papá Noel. Papá Noel, que dice, hay un chiste que dice que va el niño donde está el papá y le dice, papá, ¿quién es Santa? Y el padre le dice, papá no es. Y él le dice, mamá tampoco. ¿Quién será?
Papá no es. Qué pesa. A ti se te acaba el librito. Tú sabes que yo en estos días, Tony, yo soy más cubano-americano que todos los días del año.
¿En serio?
Sí, porque yo soy, la parte americana mía celebra 24 y 25 con las Christmas.
Claro.
Pero entonces el 6 de enero yo soy más cubano y entonces celebro los Reyes Magos doble.
Claro. Pero aquí también se celebran los Reyes Magos.
Sí. Pero a mí me trae regalo las dos veces.
Ah,
a mí me trae Santa Claus y los Reyes Magos, los dos.
Mira tú.
Digo, los cuatro.
Que dice que, y en tu casa se hace fiesta de
siempre,
hoy hay una fiesta.
Siempre. Se empieza, 24 y 25, siempre.
¿Se empieza temprano la fiesta?
Mi familia son mucha gente artista. Entonces los artistas no se levantan temprano para nadie.
No, porque eso sí, temprano 4 de la tarde.
Ya temprano.
Se hace un puerquito.
4 de la madrugada.
¿Qué comida hacen?
Un puerquito siempre. Sí, puerquito siempre.
Sí. Y empiezan con la cervecita temprano y eso
sí,
también.
Claro. Sí.
Que dice que la familia mía, por ejemplo, disfruta más la fiesta de Christmas que los niños. Porque cuando son las 12 de la noche y aparece Santa, los niños ven un Santa aparecer. Pero ellos, como tienen unos tragos echados, ya ven 3 o 4 Santas
ya,
en la fiesta. Y entonces el disfrute dice que es tremendo.
Sí, yo tengo un abuelito de Navidad que tú ves los santos, y ves a Santa, y ves a Papá Noel y ves a todo el mundo.
Sí. Tú sabes, no sé si te pasó a ti, no sé si recuerdas la primera Christmas que celebraste aquí en los Estados Unidos, ¿te acuerdas?
No.
Porque yo no me olvido.
No, en 1714 no se hacían.
No había esa tradición.
Todavía yo cuando nací no había esa tradición. Fíjate, yo soy viejo.
Mira, esa tradición, eso empezó aquí con los holandeses, fueron los que trajeron esta fiesta de Santa para acá, porque es una fiesta holandesa.
¿Quieres que te diga una cosa?
Sí.
Es una cosa rarísima. A mí me pasó este año que yo me acordé,
sí,
yo soy viejo de verdad, yo me acordé de unas
un regalo Navidad, que no había dado.
No, Navidades, cuando mi abuelo venía de Holguín.
Wow.
venía de Holguín a pasarse a las Navidades en Santa Clara. Yo me acordé de eso, me regalaban lo que le decían, la gente que son viejas se acuerda de esto, un peso macho. ¿Tú sabes lo que es un peso macho?
Peso macho, no, era el peso...
El peso plata ese grande.
Claro.
Que eso ya creo, bueno, eso no existe hace 3.000 años.
Sí.
Pero me regalaba siempre un peso plata, eso
van a decir. ¿En Christmas?
Un peso mayor, en Christmas.
Mira tú, qué cosa, ¿no? Y las Christmas se prohíben en Cuba a partir de 59, ¿no?
No, un poquito más acá, como el 63, algo así.
Sí.
Cuando votaron a los curas, ¿te acuerdas que votaron? El comandante en polvo votó a los curas de...
Sí, y la razón que dio fue que era una fiesta de tradiciones de...
No dio razones.
De la burguesía.
No dio razones, no hace falta dar razones.
Claro. Claro.
Empezaron a quitarse las Navidades y aunque la gente siempre mantuvo las tradiciones de reunirse en la fiesta, qué sé yo,
claro,
no era bien visto.
Yo recuerdo que en mi barrio solamente una persona armaba un arbolito, ¿no? Que era como el disidente más atrevido, ¿no? Y que no sabía yo ni siquiera.
El arbolito del barrio, además.
El arbolito del barrio.
Del barrio.
Y era una cosa tremenda, porque entonces en Cuba venía la cosa aquella de que tú llamabas a Santa y quien llegaba era la policía a tu casa, ¿no?
Sí.
Y las lucecitas de la perseguidora, como le decíamos, ¿no?
El
patrullero era...
De la fiana, la monada.
Es una cosa tremenda.
Qué horror.
Qué cosa, ¿no? Qué horror, ¿no? Pero fíjate, a mí me pasa una cosa, que yo tengo nostalgia. Cuando llegué aquí me daba cierta... La música de Crisma es una música muy nostálgica.
Sí. Aunque hay muchas músicas que parecen villancicos que son... muy alegres, pero la mayoría de la música de Navidad son nostálgicas.
Pero es una alegría nostálgica.
Sí.
Y entonces yo tenía un fenómeno raro en mi cabeza, y es que yo oía esa música y me entraba con una tristeza de algo que yo no tengo memoria. Eso debe ser genético, ¿no?
Eso viene en los genes, sí, posiblemente.
Porque era como, me daba, incluso algunas hasta que me daban, no sé si también que era que estaba, cuando llegué aquí estaba también un poco en la soledad. Te picaba un poco el gorrión.
A todo el mundo.
Sí, pero me daba alguna música esa, me daba como una especie hasta deseo de medio llorar. Me ponía un poco romántico, ¿no?
Sí. Si tú te das cuenta, la música de los Estados Unidos de las Navidades, de Christmas.
Sí, sí.
Son música de los 40, de los 50.
¿Cómo no?
Ya después de los 60 se hizo un poco de rock, un poco de más movido, pero la mayoría de la música... Mira, vamos a poner Blanca Navidad,
ver,
¿te parece?
La más famosa de todas, de Irving, ¿no?
Irving Berlin. Berlin.
Ya, vamos, escuchámosla.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. The white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used.
Qué maravilla. Qué maravilla de música.
Qué lindo. Que me estabas diciendo tú también que, cosa curiosa, ¿no? Que Irving Berlin es ruso, nació en el Imperio ruso y vino para los Estados Unidos como inmigrante y se convirtió quizás en la figura musical de las canciones más americanas que existe, ¿no?
Blanca Navidad. A ver, esa canción que le ha grabado todo el mundo y su tía.
Bing Crosby es el más famoso.
Tú sabes que lo que pasó con Bing Crosby, que grabó la canción y se hizo tantas copias del máster principal que se perdió. Sí. Se deterioró el máster principal y hubo que volver a grabar
con el mismo presupuesto,
pero no era el mismo. Ah. Aunque era el mismo arreglo y todo. Pero hubo que grabar.
Pero aquella se perdió.
Tuvieron como 5 años que se perdió la. Se gastó, porque eso se gastaba. Los másteres de esa época que eran en cinta. Imagínate tú. Berlin era un inmigrante ruso.
Inmigrante ruso, sí.
Y tiene las canciones preciosas.
¿Qué otra canción tiene?
Canciones americanas.
Me estaba diciendo que el segundo himno de Estados Unidos es de Irving Berlin.
God Bless America.
God Bless America.
¿Tú quieres algo más americano que God Bless America?
No existe.
God Bless America. Land that I love, stand beside her and guide her through the night with a light from above, from the mountains to the prairies, to the oceans white with foam. God bless America, my home, sweet.
Bueno, Navidad, fin de año, la maravilla.
Qué lindo. Santa ya visitándonos ya, señoras y señores. Tengo la noticia de linda del día de hoy, de Navidad.
Cuéntame.
Resulta, esto es una familia de Atlanta, fíjate tú, que compraron un árbol de Navidad. Un árbol de Navidad dice que de 3 metros 10 pies más o menos el árbol, tremendo, lo llevaron para la casa de lo más bonito, lo decoran, ojo, le ponen las decoraciones, la hacen con el tema de los búhos y cosas así, y de pronto, días después, casi 10 días después, ven que uno de los búhos que está colgado del arbolito de Navidad empieza a mover la cabeza. Y dicen, bueno, este tiene batería, el búho este. La niña, la hija de esta señora, se llama Katie Newman. Ella y su hija fueron las que fueron a comprar el árbol ahí a una de las tiendas famosas acá que venden árbol de Navidad. Y de pronto ven que el búho empieza a mover la cabeza. Y dice, coño, pero nunca, no recuerdo haber comprado un búho con no sé, la
batería. El mecanismo ese.
Bueno, no era ningún mecanismo, era un búho real. Y llevaba viviendo en la casa 10 días dentro del árbol. Cuando compraron el árbol, era un árbol tan tupido que ya el búho estaba viviendo ahí.
¡Qué casualidad!
Pero chico, la casualidad es que ellos decoran el árbol
búho,
con búhos. Y entonces descubren el búho este. La familia dice que abrió la puerta. No se asustaron, dice la señora. No, no nos asustamos ni nada porque nosotros somos una gente que nos gusta la naturaleza. Pero abrieron la ventana para que el búho saliera. El búho nunca salió. Y entonces tuvieron que llamar a una sociedad de estas protectoras de animales para que viniera y se hiciera cargo del búho. La pregunta mía, ¿qué estaba comiendo el búho 10 días metido el búho en la casa?
No le hace falta comer 10 días.
No, no. ¿El búho no come?
Sí come, pero no, 10 días no es nada para un búho. El búho se puede meter 15 días sin comer.
¿Está jugando conmigo?
Mira, Tony, tú no me lo vas a creer.
¿Qué tú sabes de búho?
No, yo no sé de búho. Yo no sé de búho, pero tú no me lo vas a creer.
A ver.
Cuando yo vivía en Santa Clara, mi casa tenía la cornisa muy alta y yo crié en esa cornisa, no, un cernícaro.
Okay. ¿Y yo le daba comida por 10 días?
Sí, señor. Yo le traía cada 2 o 3 días una lagartija.
Ahora
viene la Sociedad Protectora de Animales.
Oye, después hablamos más de los castros, pero será peor, mi hermano.
No.
Cada dos o tres días una lagartija.
Y eso es suficiente. Pero ahora van a empezar los defensores de las lagartijas, porque aquí, defensores de las lagartijas.com,
claro.
A meterme una descarga. No, pero es que eso es lo que comen ellos.
Es un abuso.
Pero se crió en mi casa y él salía, ya cuando se ponía, se puso grande, salía y entraba y dormía ahí. Un día salió y no viro más.
Claro, me imagino.
Me imagino que la naturaleza lo llamó.
No, la naturaleza no, el hambre.
El hambre también, la naturaleza lo llama.
Pero era como una libreta de abastecimiento lo que tú le habías dado a Búho.
Sí.
Al digo, a la...
Lo tenías racionalizado.
Oye, dos.
No, yo...
Una lagartija cada 4 días.
Yo pregunté.
¿Cómo se llamaba aquel personaje que había en Cuba? Simplicio, ¿no?
Simplicio. San Nicolás del Peladero, muy simpático.
Muy simpático ese personaje, que después vino para acá Simplicio, ¿no? Estuvo acá...
No sé.
Sí, compadre. Hace mucho tiempo, me parece que vivía por acá, por el norte de la Florida, y nunca más supe de él. No sé, es una tarea.
Tú no estarás confundido Simplicio con Daniel, el que hizo...
Sí, Daniel. Ah,
¿no
era
es
otro
el mismo
personaje?
No, Simplicio no. Daniel vive aquí, por
Daniel,
el lado de Tampa.
Daniel que hacía en una novela que hizo...
En Doña Bárbara.
Ah, ¿no era el mismo?
No. Daniel sigue viviendo ahí, por aquí, en el norte de la Florida.
Ah.
Hizo en Doña Bárbara un personaje que se llamaba... no me acuerdo, que sí que vinieron los rebullones. Que
sí, mira, lo confundí, tiene razón.
Daniel, muy buena persona, muy buen actor.
Que eres flaquitico. Ah, mira, me equivoqué. Bueno, Simplicio, hay que averiguar dónde
está. Daniel,
estás.
Si nos estás oyendo, danos una llamadita.
Oye,
el lunes, martes, miércoles, el día que tú quieras.
Hoy no, porque es crimen, pero tremendo. Bueno, pues nada, eso pasó ahí en Atlanta, cosas que pasan en temporadas de Christmas, señores. El búho que apareció en el arbolito de Navidad.
No se pudo sacar el búho.
Es tremendo. Otra cosa, hay muchas curiosidades con el tema este de las Navidades. Fíjate tú, tengo una acá que dice que en el 340 después de Cristo, ¿no? Por supuesto que estaba creada la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. El Papa Julio I proclamó el 25 de diciembre como la fecha oficial de la celebración del nacimiento de Jesús. Pero la realidad es que la fecha no se sabe exactamente. Se escogió esa fecha porque era ya... Habían otras religiones, incluso antes de la religión cristiana, que ya celebraban el 25 de diciembre como una fecha simbólica. Eso está lleno de cosas muy interesantes. El día de Navidad es el día 354 del año. Yo imagino que no todos los años, ¿no? Porque los años bisiestos, esto me imagino que tenga, pero es el día 354, para los que les gusta la numerología. Así que, según Facebook, oye esto, 2 semanas antes de Navidad, es el día más popular para terminar una relación romántica.
No me diga.
2 semanas antes de Navidad. Yo eso no...
Pero es un buen negocio. No le tiene que regalar a nadie.
Por eso yo lo había escuchado con el Día de los Enamorados. Que le mucho, eso es cierto, ¿eh? Mucha gente no, no, para no dar, yo tengo un amigo que se fue a la guerra para no regalarle nada a la novia.
¿Tú no viste la noticia que salió hoy? El tipo que asaltó un banco porque quería separarse de su mujer, no la quería ver más nunca en su vida. Quería que lo metieran preso.
Ah, sí, le dieron...
Le dieron
prisión domiciliaria.
Prisión domiciliaria.
Una noticia, sí.
Se tiene que llamar a la mujer todo el tiempo. Madre mía, no puede salir de la casa.
Sin salir de la casa, ahora es doble. Qué abuso.
Si no quieres caldo, tres tazas.
Sí, se venden de cualquier forma en esta fecha, se venden más diamantes durante la Navidad que en cualquier otro momento. Nochebuena es el día más popular para proponer matrimonio. Mira tú, algunos se separan y otros deciden esta fecha para... Es una fecha bonita. Tú sabes que yo estaba pensando que es probable que mis padres me hicieron a mí en día de Navidad.
Sí,
yo creo,
si cuenta,
o sea,
para atrás.
Sí, porque yo nací en septiembre. Septiembre es el mes 9.
Claro.
O sea, claro. Tiene que haber sido o fin de año.
Te fabricaron por fin de año.
Sí. Que por eso yo soy... Fíjate que había una teoría que yo soy alto y mido 6 pies. No tan alto, pero 6 pies. Y dice que mi padre me contaba, me decía, ¿cómo fue que me tuvieron? Me decían, dicen que iban manejando para las playas del este, en Cuba. Uh-huh. Y mi mamá le dijo, ¿por qué no paramos y hacemos... ¿Por qué no hacemos un alto aquí en el camino? Y entonces pararon y me
hicieron un alto en el camino.
Sí.
¡Qué pesado! ¡Pesado, Dios mío! ¡Pero qué pesado! A mí me pasa eso con el 14 de febrero.
¿Qué te pasa?
Tú sabes que tú compras aquí una propiedad, para la gente que no lo sabe, en Cuba, tú compras una propiedad y eso lleva un proceso larguísimo. Una propiedad, digo, una casa, un apartamento.
Claro.
¿Dónde vivir?
Un warehouse.
O algo así. Yo quería comprar mi propiedad y yo no me di cuenta. Y empezaron los papeleos y la investigación y el crédito y el día del cierre y los seguros y no sé qué. El día del cierre me lo dieron el 14 de febrero.
¿En serio?
Sí.
¿Y pero te pasa muy común la fecha?
Estaba yo trabajando en Radio Mambí, en la emisora local de aquí, sí. Comercial.
Ajá.
Y yo ya quería venir a trabajar para acá y estaba también en el papeleo. Y entonces, entré aquí el 14 de febrero.
¿En serio?
Sí, 14 de febrero.
¡Wow! Oye, sí. Qué cosa, ¿no?
Voy a asesinar a mi mujer. No, mentira. No.
Que te escuche.
Tony.
Que te escuche.
Crisma. Navidad.
Adiós.
Vamos a poner musiquita.
A ver.
Nos vamos y después volvemos.
Sorpréndeme, venga.
Amanecer y veo en el cielo una luz allá en lo alto. Y me doy cuenta que hoy estamos a primero. Que acaba de empezar un nuevo año.
Soy María Estevez, escritora española, y quería desear al pueblo cubano, a todos los cubanos, con todo el cariño de mi corazón, una feliz Navidad y un nuevo año maravilloso.
Hola a todos los amigos, soy Ana Belén Abreu, cantante, flautista, y estoy aquí para desearles una muy feliz Navidad y próspero año nuevo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba,
Cuba,
las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hay que seguir con la música de Crisma.
Sí, sí.
Esto es la temporada bonita del año.
Linda, la mejor, la temporada más linda que hay. Un poco nostálgica también, pero una temporada muy linda para celebrar, para estar en familia también. No quiero olvidarme también de esas personas que no tienen familia hoy. Que pasé momentos así cuando llegué acá. No mucho, no puedo tampoco hacerme víctima ni nada, porque siempre hubo amigos que me... Pero cuando llegué aquí estaba solo, ¿eh? Cuando yo llegué aquí en el año 95, familia que conocí acá, fíjate.
Oye,
es una
eso,
cosa tremenda, ¿no?
Que a todo el mundo nos pasa.
Tuve que presentarme, mira, mucho gusto, soy su sobrino.
¿Qué cosa? No, mira, yo vine con mi esposa en el 90, pero, sí. Pero también se siente la soledad.
Muchacho.
Sobre todo en esta época, sí. Que es un poco triste, uno se acuerda de las personas que ya no están.
¿Cómo no?
Desdichadamente, claro. Te tienes que acordar de las personas, sí, que no están, que debieran estar con uno y no están. Y también se siente, es un precio que hay que pagar por la soledad que uno tiene, pero sí, el precio de la libertad. Después te acostumbras, después te aclimatiza,
sí,
después te...
No, te haces tu familia también y te haces te creas tu propia nostalgia para un futuro. Así que, mira esto, Viño, he encontrado otras cosas acá interesantes. Dice que la decoración navideña envía a 15,000 personas al hospital cada año por lesiones de que se cayó un árbol y te cayó en la cabeza, te agarró la corriente y te quemaste con la guinalda. Hay que tener cuidado, ¿eh?
Hay estadística para todo.
Para todo, para todo. Entonces, estamos en un mundo estadístico, ¿eh? Cuidado. Hoy en día Santa tiene que viajar tan rápido como un relámpago. Dice que 190,000 millas por segundo para entregar regalos a todos los niños del mundo. Eso necesitaría 31 horas para hacer el trabajo que hace Santa. Santa, recuerde, tú sabes que hay una página internet que mis hijos la siguen, que entonces te dicen por dónde va Santa.
Sí.
Es como un GPS,
sí,
¿no?
Sí,
un,
sí,
GPS.
Sí.
Y entonces te dice, los niños tienen mucho, lo siguen mucho, ¿eh? Nosotros ponemos la computadora en la casa y ellos van ahí diciendo
por dónde va Santa.
¿Por dónde va Santa?
Entonces, cuando... Mira, Tony, ahora hay muchos superhéroes.
Sí.
Ahora está Batman y está, sí, el Hombre Araña y la Mujer Maravilla. Santa fue el primer superhéroe.
Es cierto.
Santa salía del Polo Norte cargado de regalos y repartía los regalos en la noche a todos los niños. Y cuando era de noche en el otro parte del mundo,
sí,
repartía también por la noche.
Sí, señor, es verdad.
Y hasta los camellos de los Reyes Magos tenían tiempo de tomar agua.
Así mismo.
Porque yo le ponía agua.
A los camellos, sí.
Claro, en la parte afuera.
Porque era lo único que había, pues eso es, me estás hablando porque...
No, le ponían agua y le ponían pan a veces a los camellos.
Sí.
Los camellos no comen pan, pero bueno, no sé por qué le ponían.
Sí, era
le ponían hierbita.
Bueno, claro, como es normal, típico nosotros también aquí que enseñamos a... Dice que tengo un amigo que es santero también, que dice que enseñó a los santos a comer aquí comida que no comía en Cuba. Manzanas y cosas esas que no había en Cuba. Él,
claro,
aquí, Cuba le ponía raspadura, que era esa de sí, novedad. ¿No? Pero aquí, sí, él elevó a eso, le puso sus cositas. Pero...
Depende de la costumbre de cada país y de dónde estés.
Así mismo, sí, señor.
Depende de dónde estés.
Escuchen esto también... Dice que el árbol de Navidad promedio tarda 15 años en madurar. Fíjate tú, nosotros tardamos mucho más, los hombres, ¿eh? Nosotros,
sí, tú, mira, yo, por ejemplo, tengo 68
y
años
no,
y no madurado.
Mira eso. A ver quién te sembró a ti. Bueno, pues sí, 15 años tarda el árbol promedio en madurar y 35 millones de árboles son cortados y vendidos durante la temporada navideña. Los ecologistas están con este tema, echan humo.
Sí, yo sé.
Es un tema triste también para los ecologistas, pero ellos cortan el árbol y luego vuelven a sembrar otro. No, tampoco hay que ser tan extremista con eso.
Tú sabes que es muy lindo el árbol de Navidad porque huele a pino.
Sí.
La casa te huele.
Es natural.
Es natural, huele a pino. Yo no sé si soy yo, que no estoy acostumbrado.
Sí.
Yo siempre he puesto un arbolito artificial y sí, mi mujer lo decora, le pones no sé cuántas miles de cosas, le pone... todo lo que llevan los arbolitos, la guirnalda, las bolitas, las decoraciones, y queda tan bonito como el otro. No huele.
Pero tú pones arbolitos natural en tu casa.
No. Ah, ese que te estoy diciendo artificial.
Ya.
Sí.
Ya. Bueno,
y queda bien. Queda bonito.
No, sí.
Los,
sí,
niños les encanta.
¿Y cuántos años llevas con ese arbolito?
Mira, este año lo voy a botar.
Ah, ya.
Pero llevo como 8 años.
Ah, ya, ya, ya.
Ya está muy despeluzado.
¿Tú sabes cómo se saben los años de los arbolitos? Porque,
¿cómo?,
la caja donde los guardas, la cantidad de layers, de tape, de...
Sí, de tape.
De tape, se dice, ¿no? La cantidad de capas de tape que tenga la caja, esa es la cantidad de años que tiene. Porque todos los años le ponen un tape nuevo.
¿Verdad que sí?
Claro, nosotros sacamos ahí, dijimos 1, 2, 3, 4. Nos pasó lo mismo. El árbol que tenemos tiene casi 8 años. Pero yo no lo voy a botar. A diferencia tuya, lo voy a mantener un poco más porque está en buen estado todavía. Le dije a mi mujer, ¿por qué lo vamos a botar? Hearts. Claro. Está un álbum que es una maravilla. Tú sabes que en Inglaterra, esto no tiene tal vez mucho que ver con Christmas, pero sí tiene que ver con la fecha, pues una empresa británica le está permitiendo a los trabajadores, escucha esto, cogerse el día libre por resaca.
No me digas.
Oye, eso. Dime que no es una idea. A mí me pareció una cosa.
Yo no sé, pero yo le dije al hígado, hígado, sí. Este es el mes que yo había hablado contigo. Este es el mes que yo te había avisado que este mes es candela.
Compórtate como todo un...
Sí, aguanta ahí como un caballo.
Una empresa que está en Bolton, no en Bolton aquí, en Boston, sino en Bolton, allá en el noroeste de Inglaterra, que se dedica a efectuar auditoría. Bueno, la pretensión de ofrecer ciertas flexibilidades a los trabajadores más jóvenes y sin hijos, por supuesto, ¿no? Porque uh-huh. son los que festejan más. Que no pueden beneficiarse de otras ventajas de las que sí disponen los que tienen hijos y eso, porque le dan uh-huh, días de fiesta sí. y esas cosas. Bueno, la fundadora de la empresa dijo, mira, cada vez que ustedes cogen una resaca, yo al otro día me llaman por teléfono y me dicen, oye, mira, estoy un poco diciendo porque ayer tuve una borrachera aquí en la casa. Y te dan el día. Los ingleses son un tipo muy relajado. ¿Sabes?
Y si te pones a pensar bien, es hasta más productivo. Porque no, si tú estás en tu casa, si tú vienes a trabajar con una resaca de una fiesta que estuviste el día anterior violenta,
ahí voy.
Vienes mal.
Ahí voy.
No vas a vender, no vas a hacer nada.
Dice que esto se llevan haciéndolo casi un año. Lo más interesante es que dice que se han visto resultados excelentes en la empresa. La empresa le va mejor y esos tipos tienen mejores resultados.
Claro.
Lo que tú estás diciendo tiene una lógica tremenda.
Claro.
Sí, sí.
Claro.
Los ingleses son tremendos. Sabes que los ingleses, no es por ley, pero dice que sí por costumbre, cuando hay un día lindo. Claro, que ver un día lindo en Londres...
Muy raro, muy raro.
Es muy raro. Pero cuando hay un día bonito, tú no tienes que ir a trabajar.
Oye, eso.
Entonces tú puedes llamar a jefe, y jefe o jefe llamarte y decirte, oye, Viñoli, ¿por qué tú no viniste a trabajar hoy? Y tú le puedes decir, jefe, pero usted no se asomó por la ventana, usted no ve el día que hay hoy.
Oye, eso.
Y entonces te dice, ah, no, perdón, que no había visto el día de hoy. Y si está lindo, no tienes que ir, te lo justifican.
¿Tú sabes por qué hay neblina en Londres? Es que Dios es muy grande.
¿Para que no?
Para que no se ven entre ellos. Porque los ingleses son feos. Vaya, son más feos que pegarle a la madre el día de la madre.
He escuchado eso, sí. Yo no lo veo, yo no creo. Sí. Yo he visto.
No.
Bueno, ingleses fue bonito, no, pero inglesas muy bonitas.
Sí, hay como cuatro.
Tienen rasgos fuertes.
Son cinco las inglesas bonitas.
¿Cinco?
Cinco.
Y no salen de día. No salen cuando hay neblina. Dice aquí que los estadounidenses generalmente ponen su árbol de Navidad después del Día de Acción de Gracias, eso es verdad.
Sí,
eso es casi
todo el mundo lo hace,
sí, sí. Y entonces el árbol, tú sabes que en el Rockefeller Center en New York existe un árbol que lo alumbran todo, el famoso árbol, que de ahí es donde se celebra, bueno, todos los canales de televisión están enfocados en New York.
Casi siempre son de 30 pies, una cosa esa.
Y correcto.
Adorno precioso.
Bueno, dicen que esta atracción turística ya, la visitan 800 mil personas al día.
¿Al día?
Dice esto, al día 800.
Es posible.
Oye.
Acuérdate que eso es Nueva York.
Sí, la gente va apurada. Camina rápido porque la gente dice, oye, pero no caben ahí. No, es que pasan. Dice que New York es la única ciudad en la que un peatón puede ser atropellado por otro peatón. La gente anda acelerada en New York.
Sí.
Además dicen que es la ciudad que nunca duerme. Y es una contradicción porque tú dices, bueno, si nunca duerme, ¿por qué la gente se apura para caminar?
Bueno, a eso lo dice la canción de Frank Sinatra, New York, New York.
New York,
bueno,
New York.
La que canta Frank Sinatra, o la ciudad que nunca duerme.
Sí. Claro, la ciudad que nunca duerme. Pero la pregunta es esa, porque si tú ves un neoyorquino caminando rápido, le puedes preguntar, ¿por qué estás apurado? Si lo que tú vas a buscar, esa tienda no va a cerrar, porque nunca duerme. Ahí está, despierto.
A lo mejor tiene hambre y va para su casa.
Es probable, un cubano apurado. Sí, por qué la gente camina apurado, yo camino igual. Bueno, el árbol que ponen ahí en el Rockefeller pesa 12 toneladas.
Oye, eso.
Y se estima que tiene entre 70 y 75 años el árbol, porque es el mismo árbol, está ahí sembrado, ¿no? Está cubierto por 3 millones de cristales y 50 mil luces. La tradición se remonta al año 1931. Esto está tremendo, ¿eh? El árbol de Navidad, 50 mil luces.
Que aquí todo es grande.
Aquí todo es grande, sí.
Acuérdate que hay un refrán que dice, los Estados Unidos tienen dos cosas buenas, el cine y todo lo demás.
El cine y todo lo demás, eso lo he escuchado también. Y mira tú, estábamos hablando de Irving Berlin, y es curioso que Irving Berlin, además de ruso, era de origen judío.
Sí.
Que los judíos, bueno, por religión tampoco celebran las Navidades. Bueno, no sé, que yo conozco muchos judíos aquí que sí lo hacen, pero ya son por tradición o cosas así. Pero qué cosa, que las canciones navideñas más populares han sido escritas por judíos.
Qué cosa, ¿eh?
Mira tú cómo funciona la cosa. La película más famosa de Halloween, de Christmas. Bueno, Home Alone.
Home Alone, sí.
Home Alone, de 1990.
Este año salió una película que la puso Netflix. Netflix es esta cadena que pone películas por televisión. Uh-huh. Y tú te suscribes ahí, ves todas las películas. Si tú quieres meterte 6 años viendo películas, puedes estar 6 años viendo películas en y Netflix. Salir de tu casa, claro.
Sí.
Todos los seriales, todos los buenos programas de televisión. Netflix sacó una película que se llama Cloud. No, Klaus, como Santa Claus.
Klaus.
Y creo que ha vendido todo. No sé cuánta gente han visto la película. Yo no la he visto.
Ah, yo tampoco.
Salió en la noticia ayer.
Ah, pues si se salió ayer, yo no la he visto hoy todavía, pero ya la busco, claro. Con el tema de Navidad.
Sí, sí, con el tema de Navidad.
Mira.
Dice que lleva no sé cuántos millones de gente que la han visto.
¿Te acuerdas la famosa canción de Paul McCartney, Marvelous Christmas Time?
Claro.
Bueno, el tipo hace, Paul McCartney, ¿sí? Hace todos los años $400,000 por esa, solamente por esa película.
De derecho
por
a
los derechos de autor de esa película. Le ha hecho ganar más de $15 millones desde el año 1979. Marvelous Christmas Time.
Ahí está.
The mood is right. The spirit's up. We're here tonight. And that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here. That only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song.
¿Cuánto ganó de derecho autor?
Desde el año 1979, $15 millones. Todos los años gana $400,000.
Oye, mira eso, tú, por tener una canción que dio... Es como Happy Birthday. Tú sabes que ¿sí? Happy Birthday genera... Se murió el autor, pero ¿sí? Siguió los hijos y los nietos. Y todavía están cobrando derecho autor de Happy Birthday.
Así mismo.
Happy Birthday.
Bueno, hubo un tiempo que decían que no se podía cantar. Y eso se arregló después. Sí, se arregló, y sí. Dijo que no, porque te imaginas que tú no puedes cantar Happy Birthday y tengas que pagarle al tipo... Le zumba eso, ¿no?
Sí, sí.
Adivina cuál, sí, cuál ha sido el regalo más grande que se ha dado de Navidad. Lo más inmenso. Píntatelo.
Lo más grande.
Lo más grande que se ha dado. Un regalo que se ha hecho de Navidad.
¿Le regalaron un edificio a alguien?
Close. Está cerca.
Cerquita.
Está cerca, pero...
¿Qué?
La Estatua de la Libertad.
¿Cómo que la
Estatua de la Libertad?
Porque Francia se la regaló a los Estados Unidos.
Correcto. Y un 25 de diciembre del año 1886. El mayor regalo de Navidad... del mundo.
Oye,
ha sido la Estatua de la Libertad.
Tú sabes que yo pasé por el, bueno, tú pasas por el Sena en París, te llevan a un lugar que está la original Estatua de la Libertad.
¿En serio?
Es de tu tamaño.
Es más chiquita.
Tiene 6 pies.
Ah.
Pero es exactamente la que tú ves en Nueva York, Pero esa es la original de verdad. De esa hicieron una réplica y se la regaló Francia a los Estados Unidos.
Claro, mira tú, que creo que ahí, fíjate, Martí estuvo involucrado en la recolección de fondos, me parece. Eso vamos a buscarlo un día para traer
pues
el
no
tema.
No lo sé. Sí, vamos a preguntarle.
Él escribió sobre, él sí estaba, creo que fue testigo de cuando la estatua se inauguró en New York y ahí. Espera, eso fue en 1886, ¿sí?
Sí, yo estaba con los papeles de retiro ya.
Tú estabas ya con los papeles de retiro. Fíjate, hablando de la Estatua de la Libertad, tú sabes que se hizo un estudio, hecho por ellos se llaman estudiosos también, que calculó el número de zapatos de la Estatua de la Libertad. En serio, dice que calza en la Estatua de la Libertad el número 879, según las medidas que usan aquí en los Estados Unidos. ¿Qué número tú usas, por ejemplo?
El 9. La son 9 pulgadas, yo creo.
9 pulgadas, tú tienes el pie grande, Viñoli.
Mira.
Ha puesto el zapato arriba.
Mira
de la
esto.
Mesa. Eso que ustedes han escuchado ahora mismo. Es que
¿qué tú crees?
Este hombre ha puesto el zapato arriba. Sí, tiene 9, sí. Yo uso el 10, pero yo.
Pero tú tienes. Yo tengo 12, tamaño que 12 tienes, pies de altura.
Sí, pero no tanto para el tamaño que tú tienes.
Bueno, eso es un mandado, un zumbado.
Ahora te mandé. No sé si. No,
entonces son 800 pulgadas de zapato.
879 pulgadas.
Habría
entonces
que dividir eso entre, no sé, yo de matemática.
No
la
sé
verdad
si le van a comprar zapatos, pero estos tipos se metieron ahí. La estatua mide 46 metros de altura, fíjate, pero también está la base.
El pedestal, sí.
El pedestal que mide 46.94. O sea, la base es más grande que, alto, claro. En total mide 92 metros de altura. Es como la mujer, mi mujer también no se pone pedestal, pero se pone unos tacones, siempre a la mujer le gusta estar más alta que uno. Martí, mira, encontré aquí, Martí le hizo una crónica a la inauguración del Estatua de la Libertad cuando se develó por primera vez en New York, y dijo esto en la crónica, mira, tengo hasta una cuota aquí, dice, los que te tienen, escribió Martí, o libertad, no te conocen, los que no te tienen, no deben hablar de ti, sino conquistarte.
Oye, eso. Por eso, holy, por eso Martí era quien era.
Holy cow. Pues así es, la Estatua de la Libertad, regalo de Francia a los Estados Unidos para conmemorar la independencia de este país sobre Inglaterra. Una lucha a la que contribuyeron, los franceses contribuyeron aquí a con los americanos, por supuesto. Otra curiosidad de esta linda fecha es que el primer partido de baloncesto de la historia se celebró un día de Navidad, en 1888.
Oye,
no sé si tú te acuerdas, no sé si tú tenías,
yo, no,
¿tú tenías televisor cuando eso?
No tenía televisor, no, yo cuando eso no.
Bueno, y adivina cómo celebran los japoneses la tradición de las Navidades.
Te ¿cómo? Vas a quedar ¿cómo?
Comiendo pollo de un restaurante americano, de Kentucky, de aquí, no sé Kentucky Fried Chicken, pero de Kentucky, les gusta.
Yo sé pollo, que hay muchos pueblos que lo que celebran la Navidad con mariscos, sobre todo España.
Ah, ¿sí?
España no se come carne puerco, no se come mucho pescado. El pescado se llama besugo, un pescado así carísimo, lo ponen en Navidad súper caro.
Qué rico.
Mucho, mucho marisco, cangrejo, camarones, langosta,
pues
pescado.
Muy buena, muy buena. ¿Tú viviste en España muchos días?
No.
¿Ni días?
No.
¿Nunca has estado en España?
Sí, he estado, pero no he vivido en España.
Pero unos días, ¿no?
Ah, no. Y España ha ido como 5 o 6 meses.
Ah, entonces ha vivido en España.
Y me rento un carro y me voy a navegar. Días. La mayoría de los españoles me decían, usted... sobre todo los cubanos. Ustedes los cubanos se conocen España de arriba abajo. Los españoles no.
¿En serio?
La gente de Madrid no conocen, los arrabales de Sevilla o Ronda o Bilbao, qué sé yo.
Nosotros la novedad de ir y visitar... Es cultural, claro. El cubano siempre es de llegar a un lugar y enseguida conocerte los alrededores y las cosas. Eso no es cultura. Incluso en Cuba. Yo te hice cuento que tengo un primo en Cuba que me escribió. Él nunca ha salido de Cuba. Vamos a partir de aquí, de esta información. Y entonces me hablo con él por teléfono y necesitaba que le comprara algo aquí, en una tienda que está en Hialeah. Pero él hablando conmigo me está diciendo cómo yo tengo que llegar a esa tienda.
Oye.
Pero te estoy hablando datos que me dice, mira, primo.
Coge por el Yum y dobla a la izquierda y una 4 y entonces mira en la izquierda.
Móntate en el expressway, no te bajes, cuidado, no te tires en la 36 porque te embarcas. Sí, hasta la... Yo dije, espera.
¿Tú viviste aquí en Miami o qué?
Me dice, no, pero tengo amigos que han estado ahí y me han dicho cómo es, cómo que se llega.
Yo tenía un amigo en Cuba hace muchos años. Yo trabajaba en la CMHW de Santa Clara y había un chino allí que me decía, tú le preguntas, lo que tú querías, eso lo aprendía por los comerciales. El chino, chino, ¿cuántas lechoneras? Me dijo, hay 3 lechoneras, uno que está en Flagler 57, la otra está en Kendall Drive y la 24 y la otra está... Pero ¿cómo tú te sabes eso? ¿Dónde queda? Había un restaurante famoso llamado El Picoteo. ¿Dónde queda El Picoteo? El Picoteo está en la calle 8 y la 23. ¿Qué te pasa? Aquí todo bueno. Por los comerciales.
Por los comerciales,
de claro. Memoria.
Qué cosa, ¿no?
Qué cosa más.
Qué novedoso el cubano. Una cosa tremenda. Personajes que nacieron un día como hoy, Nochebuena. Isaac Newton. ¿Te acuerdas de Isaac Newton? Humphrey Bogart.
También oye, nació eso, Humphrey Bogart. Como...
Howard Hughes. Este es de los aviones, ¿no? Howard Hughes.
Sí.
Ese. Y Ricky Martin. Ricky Martin está celebrando cumpleaños hoy. No sé qué tiene Ricky Martin, pero felicidades. Lo felicitamos desde...
¿Ricky Martin no ha cantado nada de Navidad? Yo no sé. ¿Es posible?
Yo no me acuerdo.
De todas maneras, vamos a poner un villancico para refrescar esto.
Sí, que si no encuentras algo de Ricky Martin, ahí está.
Qué bonito.
Sí, señores.
Navidades, Nochebuena.
No, o sea, cosas muy bonitas. No todo lindo hoy, ¿eh? Fíjate que pasó una cosa ayer, no sé si fue de noche o de día. Pero este hombre, y esto lo traigo hoy porque hay que tener mucho cuidado hoy, la gente, bueno, por acá, por esta ciudad, que la gente que salen y que les gustan ambientar el carro. Este hombre en Inglaterra, fíjate, estábamos hablando de Inglaterra, estaba dentro del carro y empezó a echar spray de odorizante,
sí.
Para y echó spray, vació el pomo de spray completo, no sé si el carro es lo que le quería quitar el mal olor que tenía, y cuando terminó encendió un cigarro.
Ah,
¿qué tú crees?
Voló
que
voló por los aires.
Mira, que el hombre está bien, tú sabes, no le pasó nada.
Esa es la manera número 247.314 de comer gofio de tercera.
La gente que presenció el incidente dice que aquello fue el tipo salió del vehículo, explotó y se quedó él adentro, ¿no? Y pero salió del vehículo medio mareado, imagínate tú, se lo llevaron para el hospital y todo, pero dice que no sufrió ninguna herida grave, así que nos alegramos mucho al final de todo, pero hay que tener mucho cuidado, sí, porque...
Eso es como ver si está lleno o está vacío el tanque de la gasolina con una fosforera, por Dios.
Que los hay.
En crimen, en Navidad, en Nochebuena, el primero de enero, esto, cualquier día es bueno para cualquier comegofio de esto.
Sí, señor. Bueno, Viño, nada, los minutos finales de esto. Yo no quisiera despedirme tampoco sin, como dijimos también al principio, ¿no? Celebrar esta Nochebuena, que dice que hoy por la noche no se dice buenas noches, sino se dice Nochebuena.
Bueno.
Es una fecha muy especial. Todo el mundo desearle por unas felices Crismas, recordarnos siempre que es el cumpleaños de Jesucristo, no el cumpleaños nuestro. Nos hacemos muchos regalos, pero siempre no olvidarnos la parte espiritual. Yo creo que pedir cosas buenas para todo el mundo, sobre todo para la gente que, como yo dije, un poquito de pensamiento para los que no tienen familia, y nosotros los cubanos, sobre todo, para nunca olvidarnos también que en este momento que nosotros estamos celebrando, yo siempre lo hago un poco, a veces hacemos una pausa sin entristecer la noche, ¿no? Porque es una noche de alegría y eso, pero sí recordar un poco a unos cubanos que también hoy la están pasando bien mal.
Hay presos políticos en las cárceles, pasando un 24 de diciembre, 25 mismo, de diciembre.
Así mismo es. Y yo creo que por lo menos tener un pensamiento hacia ellos nos va a hacer más humanos también y mejores personas, no cabe la duda. Siempre acordarnos de ellos, pues por lo menos lo único que podemos hacer en un día como hoy, seguir en la lucha y esperar que las próximas Crismas las estemos celebrando todos de verdad. como se celebran las crismas siempre, ¿no? Con alegría, con prosperidad. Mucho gente que he hablado con ellos de crisma, que me han dicho, le he preguntado siempre cómo van a celebrar las crismas y me han dicho, aquí resolviendo a ver qué vamos a comer mañana.
La mayoría de la gente es así.
Sí, señor.
Pero bueno, para adelante.
Que sea una noche de alegría, de mucha oración y de esperanza, sobre todo, de que vamos a tener unas crismas mucho más bonitas el próximo año, señores. Así que, ¿cómo nos vamos? ¿Con música?
Música siempre. Felicidades, Tony.
Felicidades a ti, mi gran amigo Viñoli.
Yo no soy Tony Benítez y él sí.
Eso, recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend, el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767, el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767, el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la corte del vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y